Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez.
Yo solo espero que no se enfade Alicia Gallego por esa reivindicación justa del Ayuntamiento de Santa María para que se dote a Centro de Salud de más personal sanitario, pero hoy ya no nos va a dar tiempo a hablar con ella. Vamos a hacer lo posible para que mañana entre con nosotros por teléfono y nos cuente esta cuestión. Pero fíjense ustedes, vamos a hablar de salud y de las dietas que se denominan funcionales, creo que se llama así. José Alberto Benítez es saludable, javefitness.com, cada lunes aquí, pues analizando estas cuestiones. Muy buenos días.
Buenos días, Arturo, ¿qué tal?
Y decimos que hablamos cada vez más de, bueno, lo llevas haciendo desde que iniciaste tu andadura con estos micrófonos, como un hábito de vida saludable, un ejercicio normal, digamos, hay gente que dice moderado, bueno, pues moderado de fuerza y una buena alimentación contribuía a eliminar muchas patologías futuras, a mejorar el sistema inmune, la articulación, en fin, alargar la vida. Uh-huh. Y había una cosa clave aquí, que era la dieta mediterránea. Me gusta mucho Selena Sáiz Echevarría, porque además de farmacéutica y de un desarrollo académico fantástico que tiene, porque de ciencia sabe mucho, y la cuestión además farmacéutica, que analiza principios activos muchísimo más, ella puede ahondar desde el aspecto de la nutrición en esos principios activos que tienen los propios alimentos y que pueden mejorar de alguna manera ese aspecto de dieta funcional para mejorar nuestra vida en base a un determinado tipo de hábitos alimenticios, ¿no? Huyendo además del milagro de un superalimento, que esto también lo analiza en la entrevista, ¿no? Uh-huh. En fin, muy interesante. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es una dieta o qué es esto de alimentos funcionales?
Bueno, sí, está muy de moda el tema de la palabra funcional también, y como todo lo que está de moda hay muchas veces que se pervierten los términos. Uh-huh. Entonces en este caso está bastante bien utilizado, ¿no? Y al igual que lo que es la actividad física funcional, el entrenamiento funcional, que también lo hay a nivel de entrenamiento. El entrenamiento funcional es un entrenamiento que está enfocado a que no ganemos un rendimiento determinado para realizar una actividad deportiva determinada, pues yo qué sé, pues para mejorar en running o mejorar en las pesas o mejorar en powerlifting o en halterofilia o lo que sea, no, sino que el entrenamiento está hecho para que en nuestro día a día, con los movimientos normales que tenemos, nos ayude, pues por ejemplo, que no sea más fácil llevar la compra a casa, que no sea más fácil mover un mueble en casa, lo que sea, ¿no? Pues el entrenamiento funcional está enfocado a eso, el original, el realmente lo que es el entrenamiento funcional de verdad, ¿no? En la alimentación funcional, en este caso, es un sistema que también, al igual que el entrenamiento funcional, está basado en evidencia científica, y en este caso determinado, el objetivo principal es la combinación de los alimentos con el fin de que tengamos todos los nutrientes necesarios para evitar o prevenir, en la medida de lo posible, enfermedades futuras o controlar incluso que progresen las ya existentes. Y el otro día vi un vídeo en LinkedIn que lo compartí, de Sara, la astronauta, porque ella está relacionada con temas de cáncer, ella es investigadora en temas de cáncer y aparte es bastante friki a nivel nutricional, como lo que nos gusta a nosotros, y dijo una cosa que me gustó mucho en nada, es un vídeo muy muy corto, de un minuto y pico, de una charla que dio, que no he podido ver si estaba entera por ahí o no, pero que tiene que estar seguro muy interesante, en la que ella decía una cosa que era que padezcamos cáncer no podemos evitarlo, o sea, si nos viene, nos viene, pero lo que sí se puede es ayudar a prevenir que lo que nosotros hemos dicho muchas veces aquí al final, el tener muchas papeletas para que nos salga, eso sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque, como hemos dicho aquí muchas veces, el cáncer es una enfermedad multifactorial en la que no solo influyen nuestros hábitos de alimentación y nuestros hábitos de vida en general, gestión del estrés, etcétera,
bueno,
etcétera.
Para empezar, lo que influye en el cáncer es, primero, que la célula no se vuelva loca y se suicide, permítame el término, se llama apoptosis, pero para que todo el mundo lo entienda. Si una célula ve que no está bien, en beneficio del resto de células se suicida,
sí,
se quita de en medio. Dice, oye, yo no estoy bien, hay algo que no tengo bien fuera. Entonces así, no es que sea un individuo, es un conjunto de ellos. Y si no lo hace, el sistema inmune es el que se encarga de decir, ¿de dónde vas tú con el pelo así? Tú, fuera. Si no te quitas tú de medio, te quito yo.
Sí.
En aras de la supervivencia. Claro, cuando falla el sistema inmune, empieza a fallar todo lo demás. Y además, las células cancerosas o cancerígenas empiezan a engañar al sistema inmune, que está ya un poco deprimido. Con lo cual, ¿cómo se fortalece el sistema inmune? Con todo lo demás. Ejercicio, dieta, lo que hemos dicho siempre.
Lo de siempre.
Con lo cual, es que yo creo que todo redunda en lo mismo, ¿no?
Lo de siempre. Y lo mismo para coger un constipado que para coger tal, el sistema inmune. Bueno, ya.
El intestino, la microbiota, no solamente genera neurotransmisores que nos permiten estar, digamos, más felices o mejor, sino que además tiene que ver con nuestro sistema inmune y de qué manera, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, pues entonces, la alimentación funcional, al fin y al cabo, pues es eso, obtener todos los nutrientes. Y un ejemplo que se pone aquí en esta entrevista, que me ha gustado también, pone: antiguamente se pautaba productos light a las mujeres perimenopáusicas o con obesidad. Dice, si retiramos las grasas a todos los productos, eliminamos la vitamina D, que es liposoluble, que se necesitan grasas para que pueda ser gestionada por nuestro organismo, y esto provoca que no se absorba el calcio, y además la falta de esta vitamina evoca en otras patologías como diabetes tipo 2 y cansancio crónico. Por otro lado, introducían féculas y otros azúcares en el producto para rellenar ese vacío de las grasas, y el resultado era una generación de mujeres con osteoporosis y un mal perfil lipídico.
Escucha, hay un protocolo europeo de vitamina D. Todas las analíticas, es verdad que lo han bajado, pero dan déficit generalizado de vitamina
D3,
que es la encargada de fijar el calcio. Ya no te digo la K2, que también es otra de las indispensables, ¿no? Pero
más en los países nórdicos, pero aquí también, y sobre todo en invierno.
Bueno, ella también habla de marketing nutricional, es decir, habla de una cosa y de la contraria también, es decir, que cuidado con el marketing nutricional. ¿Qué es esto del marketing nutricional?
Bueno, a ver, al fin y al cabo, es de lo que hemos estado...
Estrategias, dice, ¿no?
Es de lo que hemos estado hablando nosotros aquí desde el principio, que está acompañado con
lo acabo de ver ahora mismo.
Estaba esto.
Marketing nutricional, el tema de... Mira, te voy a poner el ejemplo. Estrategias, ayuno intermitente aquí, o comida trampa.
Sí.
Dentro del marketing nutricional, qué duda cabe aquí, que hay estudios del ayuno intermitente, pero hay veces que hay gente que elimina la bollería de su desayuno. Y
estás
piensa
bueno.
que la mejoría es más por el ayuno intermitente que porque ha eliminado esta comida que no es del todo saludable en el desayuno, ¿no? Esto está muy bien traído.
Sí, porque además la semana pasada creo que hablamos de lo del tema del ayuno intermitente, que hablamos para bien porque habían salido había surgido una polémica por un escrito científico, pero que no estaba en una revista.
Bueno, solo les faltaba decir, el ayuno intermitente mata.
Exacto.
Les quedó poner eso.
Exacto. Bueno, pues al igual que la semana pasada decíamos, oye, que el ayuno intermitente no mata, tampoco el ayuno intermitente hace milagros.
Claro.
Y en este caso hay que analizar, pero al igual que lo que sucede aquí, que el ejemplo que se pone es alguien que hace ayuno intermitente, pero que resulta que lo que ha hecho ha sido que ha quitado un desayuno con bollería industrial, resulta que adelgaza y lo asocia solamente al ayuno, al igual que con el ayuno, se puede asociar con más cosas. Es decir, cuando alguien empieza una dieta, dices que la dieta esa me funcionó bien. Claro, lo que te funcionó bien fue que con la alimentación que estabas llevando, estabas provocando que tu alimentación, tu dieta diaria, tu alimentación diaria fuera hipocalórica. Es decir, que consumieras menos calorías de las que realmente estabas gastando. Pero no es el efecto del adelgazamiento, no estaba producido por esa dieta específica, sino porque en este caso estabas ingiriendo menos calorías de las que realmente tenías que comer. Y eso con la alimentación normal que estaba siguiendo esa persona, que seguramente fuera alta, como siempre, alta en ultraprocesados, etcétera, etcétera, pues pues por eso se bajaba de peso, porque se estaba produciendo una mejora del hábito, fuera o no fuera la dieta equilibrada a nivel nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno.
Esta mujer, Selena Saiz, huye también de esas dietas hipocalóricas porque sí.
Sí.
Cuéntame este aspecto.
Y tienes razón, porque al fin y al cabo lo que...
Siempre hemos hablado aquí que cuando uno quiere bajar de peso, lo que tiene que hacer es una dieta hipocalórica, ¿no?
Sí.
Entre otras cosas.
Eso es básico, vamos a ver, es termodinámica básica. O sea, entran calorías que entras, calorías que salen, ¿no? Entonces, energía que gastamos, energía que ingerimos, ¿no?
Entonces, ¿cómo se coge esto?
Bueno, pues básicamente lo que tenemos que intentar es no demonizar ningún plato determinado, ni querer hacer cambios bruscos en nuestra alimentación diaria, sino hacer cambios progresivos que nos ayuden al fin y al cabo a ir mejorando los hábitos, pero de una manera sostenible en el tiempo, porque al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos cambios en nuestra alimentación y en nuestros hábitos en general, lo más importante es que sean adherentes en el tiempo y que sean sostenibles. Es decir, que el cambio que nosotros produzcamos, que sea posible mantenerlo a lo largo del tiempo. Y si hacemos una cosa brusca, y si directamente lo que pretendemos es, bueno, pues vamos a pasar de comer, bueno, como come cada uno de manera natural, que puede ser mejor o peor, puede ser muy malo o malo, o un poco malo, pues al final si hacemos un cambio muy brusco, eso va a ser muy difícil de sostener en el tiempo. Entonces lo que tenemos que huir es de lo que se conocían antes como dietas, que solamente miraban las calorías y demás.
Claro, está entendido, es decir, no es que huya de la dieta hipocalórica, esto no. Es una cuestión de matemáticas,
claro.
Sino que no se asocie la dieta a un sacrificio tal que voy a hacer, que lo hago, sí, una vez al año y cuando es estrictamente necesario para no sufrir. Exacto. Sino la incorporación diaria sin demonizar ningún tipo de alimento, incluido ese bollo, uh-huh, que podemos evitar, pero consumirlo con cabeza, uh-huh, para que no sea un problema de sacrificio, ¿no?
Efectivamente. O sea, yo me acuerdo que cuando empezaba a mí me decían, bueno, pero es que para ti tiene que ser sacrificado pedirte ahora una fruta de postre. No, si es que al final es que es lo que te pide el cuerpo. O sea, cuando uno se empieza a regular, pues ya directamente tiene la capacidad, el propio cuerpo es el que te pide no sobreexcederte. Y eso no significa que de vez en cuando pues no te tomes un dulce si es lo que te apetece, o no te tomes, pues yo qué sé, si eres más desalado, pues unas patatas fritas, o yo qué sé, cualquier cosa de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay que tener un poco en cuenta. Y luego, en cuanto al tema de le hacen una pregunta que a mí me gustó mucho, que es que ¿por qué cree que nos preocupamos de pesticidas o el mercurio en el pescado, pero no desterramos ultraprocesados industriales? Que esto aquí no lo hemos dicho exactamente igual, pero sí que lo hemos mencionado en algún programa, que se han empezado a enzarzar, sobre todo me acuerdo cuando linchaban a veces a Carlos Ríos, que decíamos, jolín, se están metiendo con su producto Real Food y tal, y no sé qué.
Tengo que hablar con él por el tema de los ataques de perros, voy a hacer un programa de esto. Él ha puesto una publicación relacionada con esto, pues no tiene nada que ver con
esto. Sí. Perfecto.
Pero tiene que ver con la salud, sobre pues todo del que muerden.
Ya le hablamos por ahí. Pues eso, cuando linchaban aquí a Carlos Ríos, y yo decía, jolín, ¿no tendrán otra cosa más importante con la que meterse que con que haya hecho Carlos Ríos un producto caro, sí, con mejores, con una composición nutricional que proviene de materias primas, que es verdad que son mejores, pero bueno, que al final pues también hay marketing.
¿Sabes lo
¿no?
que pasa? Claro, pero es que decir dos cosas y diferenciarlo en el contexto actual, de que tenemos que dar todo más caro y saberlo vender, es difícil decir, huyan ustedes del marketing de fórmulas mágicas y de repente hacer un aceite contra estrías mágico que quita las estrías, que dice que no es mágico.
Yeah.
Pero claro, en resumen, si hacemos la síntesis que hacen ahora las personas, sobre todo de una clase política, ¿no? Que es reducir a un mensaje muy simple que no tiene nada que ver con la realidad, algo, es decir, huye del marketing, pero yo hago marketing. No, es que no es o blanco o negro.
Yeah.
Hay que huir del marketing malo.
Sí.
Y fomentan al pensamiento con contenido, pero dentro de eso, si tú fabricas un producto natural, que tenga algunos aceites esenciales, que tenga algún aceitito, que ayude con la parte dérmica de la piel, pues oye, pues no habla de remedio mágico,
pero
lo hace ella, es normal que tenga más promoción, es que es normal, ¿no? Pero claro, es que es complicado, ¿no? Y le pasaba a Carlos Ríos, le ocurrirá a ella lo mismo.
Claro, pero es el mismo ejemplo, porque ella dice al final, ¿no? Actualmente es más fácil dejar de comer pez espada que unas galletas cero azúcares altas en fibra con alto oleico y sin gluten. Y entonces el mensaje provoca que ciertos ultraprocesados puedan parecer incluso adecuados.
Sí.
Buscamos el producto cómodo, rápido y que esté sabroso, y no nos paramos a reconocer el producto fresco y de temporada y tal.
Que es por lo que apuesta ella, lo dice claramente.
Claro.
Oiga, huyan del marketing del ultraprocesado, y si lo tienen que comer alguna vez, pues cómanlo, pero apuesten ustedes por... Es que sentido común es.
Sí, sentido común, pero que venimos aquí todos los lunes a recordar lo que es el sentido común, porque es verdad que a veces nos cuesta, ¿no?
Sí.
Y, Y relacionado con este mismo mensaje de lo de los ultraprocesados y el pez espada que tenga más mercurio o menos, es un poco lo que nos pasó la semana pasada con el ayuno intermitente. O sea, estamos vendiendo ahora que el ayuno intermitente es malísimo y hay gente pues que seguirá desayunando bollería industrial diciendo, ves, es que es mejor desayunar que no desayunar. Y dices, bueno, no, vamos a ver, sí, pero entonces habrá que elegir, en este caso, un buen desayuno. No seguir con lo que sigues, que es lo mismo que sucede con este tema, ¿no?
30 segundos.
Sí.
José Alberto.
Nada, bueno, simplemente aboga por los platos completos y equilibrados, que al final dice, pues con una base de verdura o salteada o al vapor, combinada con legumbres y un toque de proteína de alta calidad biológica, como puede ser pues pescado azul, carnes magras o huevos. Entonces, bueno, sí, más o menos lo que llevamos diciendo aquí.
Lo que comieron en la boda de Almeida, que es la boda de la casa. Por cierto, te vi en la boda del alcalde.
Sí.
De ¿o no eras tú?
No era yo.
No, bueno, ya me parecía raro por los trajes que... Habrás leído algo en redes
sociales. Sí, he leído algo.
Yo creo que ha sido la boda del año por los vestidos de algunos,
correcto.
Incluida la hermana del propio alcalde de Madrid. En fin, se ríe Raquel, pero es así, ¿eh? Hay que dar un poco de circo también, y circo también a la gente, para desatascar, pero el chotis que se... En fin, habrás visto el chotis.
Lo he visto.
A mí la que más gracia me hizo fue Esperanza Aguirre, que hacía que no la veía, con un conjunto igual poco acertado, diciendo Esperanza Aguirre, lo hemos pasado muy bien, el chotis madrileño, Madrid. Pero resulta que... Y le dice el marido, que es el que está conduciendo, y hemos bebido mucho. Eso fue para mí la anécdota. Pero
eso
hemos bebido mucho. Sí, había mucha bebida. Sí. No dice qué han bebido.
No, claro. Bueno.
Pero que han bebido mucho. En fin,
agua.
Con
gas.
Sí, hombre, claro. Sí, lo tienes tú claro. En fin, José Alberto Benítez, muchísimas gracias, como siempre.
Arturo.
En javifitness.com, canal de YouTube también, estos y otros capítulos, siempre muy interesantes. Sí. El próximo lunes nos vemos aquí con más temas.
Gracias.
Y ahora, Raquel.